Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días. El 70% de los profesores dicen verse capacitados para identificar signos de posibles problemas de salud mental en los alumnos. Los signos más frecuentes: ansiedad, estrés y acoso escolar. Íñigo Jodra.
En España, casi 2 alumnos por aula reconocen sufrir acoso escolar. 1 de cada 3 víctimas guarda silencio por miedo. Los docentes señalan una falta de empatía y de inteligencia emocional, aunque solo 1 de cada 3 profesores dice estar informados de los protocolos de actuación en estos casos. Ana María Ejido es psicóloga.
Lo que hay que hacer básicamente es detectar cualquier cambio que pueda suponer que el niño está sufriendo una situación de acoso. Intervengo, protejo al niño, pongo en contacto con el tutor, jefe de estudio, dirección, orientador. Y ya una vez que tienen toda la información, informar ya a padres o empezar como un poco a elevarlo.
Por encima ya de la presión académica destacan los motivos familiares, las redes sociales y la relación con los compañeros como las principales razones en los problemas de salud mental de los alumnos.
Gracias, Íñigo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La Audiencia Nacional investigará las cuentas del PSOE. Junts bloquea la legislatura, el gobierno queda totalmente paralizado en las cámaras. Pedro Sánchez encaja los golpes políticos y judiciales. Para lo primero, la solución pasa por seguir con la mano tendida y continuar negociando con los de Puigdemont.
Tranquilidad absoluta, este gobierno mantiene su mano tendida, su voluntad de diálogo, a pesar de todas las dificultades que se pueda tener en el Parlamento, pero que hacen que merezca la pena.
Este es el ministro Óscar López, que reitera esto de la mano tendida, pero la realidad es que los 7 diputados de Junts per Catalunya rechazarán cualquier ley con el sello del Ejecutivo PSOE-Sumar. En el otro frente, el que comentábamos, el judicial, el magistrado que instruye la causa del caso Coldo en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha abierto una pieza separada para investigar los pagos en metálico a José Luis Ábalos y su exasesor Coldo García. Sigue así las indicaciones del Tribunal Supremo, que consideró que podría haber un presunto blanqueo de capitales en las liquidaciones de gastos. Así que la Audiencia Nacional ya investiga posibles irregularidades en la financiación del PSOE. Y pasamos por Estrasburgo, porque ahí el independentismo ha recibido un severo revés judicial. Durante años, el universo secesionista intentó convencer a los suyos y a la comunidad internacional de que las decisiones judiciales tomadas por los tribunales españoles se tomaban con el fin de castigar a los independentistas por el hecho de ser independentistas y no porque delinquieran. Una de esas decisiones fue la prisión provisional que el juez Llarena acordó para Jordi Sánchez, Jordi Turull y Oriol Junqueras durante el procés y que les impidió hacer campaña y tomar posesión en el contexto de las elecciones autonómicas de 2017. Los 3 políticos denunciaron aquella resolución ante Europa, asegurando que fuera de España se les daría la razón, que más allá de nuestras fronteras sí que había justicia. Pues han pasado 8 años de aquello y este jueves el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dado la razón a la justicia española. Los magistrados de Estrasburgo afirman que la decisión del Supremo estaba plenamente justificada. El tribunal no observa, por unanimidad, ningún elemento de ilegalidad o arbitrariedad. Uno de los afectados, Jordi Turull, secretario general de Junts, ha dicho esto.
Nosotros respetamos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Nosotros respetamos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y, por tanto, respetamos su sentencia. Que la respetemos no quiere decir que la compartamos. Siempre hay aquello que dicen del texto y el contexto. Que el hecho de mi encarcelamiento en medio del debate de investidura fuera una iniciativa que respondiera a criterios políticos, a una estrategia política, eso no me lo quitará nadie.
Bueno, pues Estrasburgo no opina lo mismo. Y una pregunta a esta hora. ¿Qué está pasando con las criptomonedas? En el último año, el mundo de las criptos ha vuelto a vivir una montaña rusa. Con la victoria de Trump en Estados Unidos, el mercado digital experimentó un fuerte impulso. Sin embargo, en los últimos días, coincidiendo con el primer aniversario de la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump, el Bitcoin y las principales divisas digitales están cayendo. ¿Qué ha cambiado? Se ha pasado la fiebre cripto. Victoria Ballesteros.
No es ninguna novedad que es un mercado muy volátil, pero ha vivido meses dorados, tanto que se ha llegado a comparar con el oro y a utilizarse como valor refugio. Joaquín Robles, analista de mercados de VIG.
Se produjo esa victoria de Donald Trump, subió con fuerza por encima de los 100.000, ¿no?, como vimos de cara a ese final del año pasado, y sobre todo por varios catalizadores, fundamentalmente porque se esperaba una regulación mucho más laxa, también porque se hablaba, ¿no?, de la posibilidad de que Estados Unidos tuviera una reserva reserva estratégica de criptomonedas y también por ese llamamiento, ¿no?, de Donald Trump, que quería convertir a Estados Unidos en la capital mundial de las criptomonedas.
En el último año el Bitcoin se ha revalorizado casi un 35%, con muchos altibajos por el camino. Ahora, no solo el Bitcoin, las criptomonedas en general pierden fuelle porque, entre otras cosas, hay quien ha preferido recoger ya las ganancias. Aún así, siguen atrayendo a nuevos inversores.
Gracias, Victoria. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.